Desde hace algunos años, la llegada de inmigrantes se ha convertido en un tema de gran importancia social. Esta noche vamos a hablar con el profesor Ignacio Gutiérrez de Derecho Político de un aspecto concreto, que es el de los derechos fundamentales que tienen en España los extranjeros. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Gutiérrez.
Muy buenas noches.
Pero si le parece, antes de entrar en el tema que va a desarrollar, y dado que se trata, pues esta la primera intervención a través de la radio de la asignatura de Derecho Político 2, ¿tiene algún comentario genérico sobre la asignatura que pueda interesar a los alumnos?
Bueno, la verdad es que comentarios son precisos muy pocos. Quizás solo un par de ellos. El primero es que el programa de la asignatura, aunque este año dijeron que en algunas asignaturas no se iban a editar, en la nuestra sí se van a editar y, por tanto, ya deben estar disponibles en todos los centros asociados, del mismo modo que ya está a la venta el libro de la asignatura, que me permito repetir aquí lo que ya dice el programa, y es que es una nueva edición en la cual se incorporan algunas lecciones que otros años iban recomendadas por otros libros. Este año el libro es un nuevo libro y con un solo libro se puede preparar la asignatura. El segundo comentario es recordar a los alumnos el régimen que siguen los alumnos repetidores. Esto es aquellos que el año pasado se hubieran examinado de alguna prueba presencial de acuerdo con el programa de los profesores Santiago Sánchez y Pilar Mellado. Este año pueden o bien seguir ese mismo programa o bien optar por pasarse al programa nuevo del profesor Alzaga. Y, bueno, por último, algo que no se refiere a los alumnos de nuestra asignatura de Derecho Político 2, sino a los de la asignatura de Derecho Político 1 del plan antiguo. Aunque del plan antiguo ya todos los alumnos están informados por una charla que ha habido con la decana de la facultad, etcétera, yo solo quería recordarles que, en el caso de la asignatura de Derecho Político 1, aquellos que ya la hubieran cursado en años anteriores podrán hacerlo de acuerdo con el mismo programa que en ese año hubieran seguido, sea el de Óscar Alzaga, sea el de Santiago Sánchez y Pilar Mellado. Y los que la cursen por primera vez, aun siendo el plan antiguo, pues tienen los dos programas a su disposición. No hay ninguna preferencia por nuestra parte. Y yo creo que con eso, y leyéndose el programa de la asignatura, que contiene informaciones adicionales, pues ya es suficiente, ¿no?
Siempre recomendamos eso, la lectura tanto del programa de la asignatura como la guía del curso de la Facultad de Derecho, donde tienen mucha información respecto a la carrera. Podemos pasar entonces al tema que nos ocupa esta noche. Todos sabemos que la ley sobre la inmigración ha sido una ley muy discutida. ¿Afecta esa polémica a los derechos fundamentales de los extranjeros o esa es una cuestión pacífica?
Bueno, se ha hablado aquí de la ley de inmigración, aunque la ley formalmente se llama Ley sobre el régimen jurídico de los extranjeros y su integración social. Lo primero que habría es que diferenciar entre el régimen de la inmigración, esto es, con qué condiciones pueden los ciudadanos extranjeros llegar a España y establecerse en España en su caso, y en segundo lugar, ¿cuál es el régimen jurídico de los extranjeros en España? Esto es, los derechos, deberes, etcétera, que tienen los que ya han llegado a España. Una cosa es cómo entran, otra cosa es qué condiciones tienen para permanecer en España. Se suele decir que lo primero, es decir, permitir que más o menos extranjeros lleguen a España y con un régimen u otro, es una cuestión abierta al debate político. Esto es que cada partido podría proponer un régimen más flexible o no, aunque yo tengo mis dudas. Es decir, yo creo que la Constitución establece algunos principios que en la materia deben ser respetados. Lo segundo, esto es el régimen de los extranjeros que ya están en España, que están sujetos a nuestro ordenamiento. Sin embargo, es algo de lo cual la Constitución sí dice alguna cosa. Por eso, así como sobre el primer aspecto hay una discusión, digamos, puramente política, sobre la segunda cuestión, sobre el régimen de los extranjeros en España y sus derechos fundamentales, hay una discusión, digamos, jurídico-constitucional. Algo que políticamente puede ser menos relevante, parece más importante saber si vienen o no vienen extranjeros, que si tienen algunos de los extranjeros que vienen un derecho fundamental de reunión o asociación, repito, parece políticamente menos relevante, sin embargo afecta a problemas fundamentales, porque son las cuestiones político-constitucionales, las cuestiones que, en principio, la Constitución debería definir con validez para todos.
¿Y por qué hay polémica sobre qué derechos fundamentales tienen en España los extranjeros? ¿No dice la Constitución los derechos fundamentales que tiene cada uno en España?
Bueno, la Constitución dice esto y dice otras muchas cosas, pero en general la Constitución debe ser interpretada. No es suficiente con que su texto afirme algo, sino que a veces el texto presenta vaguedades, imprecisiones que deben ser aclaradas. Y en este punto, además, la Constitución dice algo muy impreciso. Dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades fundamentales reconocidas por la propia Constitución en los términos que establezcan la ley y los tratados. Esto es, parece que los extranjeros no tienen derechos constitucionales, sino que es la ley, y en su caso los tratados, los que dicen qué derechos tienen. No tendrían verdaderos derechos fundamentales, la Constitución no se los reconocería. Le entregaría esa definición de los derechos fundamentales al legislador. El Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha interpretado esta disposición, que está en el artículo 13 de la misma, y ha entendido que la Constitución no dice exactamente eso que parece que dice, sino que los extranjeros sí que tienen derechos fundamentales, y el Tribunal Constitucional divide esos derechos en varios grupos. Vamos a dejar al lado dos de los grupos más elementales, uno que son los que resultan derechos exclusivos de los extranjeros. A alguno le puede sorprender que algún extranjero tenga derechos que no tienen los españoles, pero es tan elemental, por ejemplo, que ocurra así en el derecho de asilo, que no exige ninguna explicación. Solo los extranjeros pueden pedir asilo en España. Los españoles ya estamos en España, no necesitamos asilarnos en España. Y también hay derechos que en ningún caso pueden tener los extranjeros. Por ejemplo, el derecho de sufragio activo en las elecciones generales. Los extranjeros, de acuerdo con la Constitución, no pueden votar en las elecciones a Cortes Generales. De los demás derechos, el Tribunal Constitucional dice que hay que diferenciarlos en dos grupos, básicamente. Por un lado, hay algunos directamente vinculados a la dignidad humana que deben ser iguales para todos. Esto es, que los extranjeros y los españoles tienen en las mismas condiciones. Y en segundo lugar, que hay derechos que son tanto para los españoles como para los extranjeros, pero que el legislador puede regular en condiciones diferenciadas para unos o para otros, siempre que respete también para los extranjeros el contenido esencial del derecho. Entonces habría dos grupos básicos, unos en los cuales el régimen de españoles y extranjeros es idéntico, otros en los cuales el legislador puede establecer ciertas diferencias siempre y cuando respete el contenido esencial de los derechos. Esa es la aclaración que ha realizado el Tribunal Constitucional.
Y si el Tribunal Constitucional ha realizado esta aclaración que usted nos acaba de comentar, ¿no queda ya todo claro, no? ¿Qué problemas siguen existiendo?
Bueno, el primer problema es que el Tribunal Constitucional ha establecido dos grupos, pero no ha fijado con precisión qué derechos pertenecen a cada grupo. Ha utilizado un concepto que es el de la vinculación del derecho con la dignidad humana, pero la idea de dignidad humana es suficientemente confusa o al menos no está suficientemente precisada, de manera que no se sabe bien en algún caso si, por ejemplo, el derecho de reunión o el derecho de asociación está directamente vinculado a la dignidad humana o no, en términos que le imponen incluirlo en el primer grupo o en el segundo grupo. Pero en segundo lugar, la ley 8/2000, promovida por el gobierno del Partido Popular, ha introducido dos diferenciaciones, que plantean problemas, porque no son diferenciaciones que el Tribunal Constitucional hubiera previamente analizado. La ley le reconoce a todos los derechos, en el sentido de no habría problemas, pero diferencia lo que es la titularidad del derecho, del ejercicio del derecho. Sí, todos tienen el derecho, pero no todos lo pueden ejercer, algo que el Tribunal Constitucional no había analizado, si eso era posible. Y en segundo lugar, niega el ejercicio a los que han entrado en España o permanecen en España de manera irregular, algo que tampoco el tribunal había analizado. Esto es, dice, todos tienen el derecho, pero los que han entrado o permanecen en España de manera irregular no lo pueden ejercer. Eso lo dice en varios derechos concretos. Y en esa medida, la doctrina del Tribunal Constitucional anterior no sirve, mejor dicho, no deja claro, o solo sirve limitadamente, para analizar jurídicamente la nueva ley. No sabemos si la nueva ley casa o no casa con esa doctrina anterior que no tenía en cuenta esas diferenciaciones. Por eso la ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, porque hay un partido, que es el Partido Socialista, que ha entendido que la nueva ley viola la doctrina anterior del Tribunal Constitucional y pide al Tribunal Constitucional que, de acuerdo con su doctrina anterior, la declare inconstitucional.
Y a su juicio, profesor Ignacio Gutiérrez, ¿cuál es la solución correcta, si es que existe? ¿La ley es constitucional o no?
Bueno, yo tengo una opinión propia que ya he expresado por escrito. Creo que la ley es inconstitucional. A mi juicio, en ciertos derechos no se puede dividir la titularidad del ejercicio. De no me sirve de nada ser titular del derecho de reunión si no me dejan reunirme. Y además, si lo que entra en juego es la dignidad humana, tampoco se puede distinguir entre extranjeros que están en España regularmente y que están en España irregularmente. Todos tienen la misma dignidad. Yo creo que la ley, repito, es inconstitucional. Pero a mí lo que más me importa aclarar en este programa radiofónico no es tanto quién tiene razón o no. Porque hay otros constitucionalistas expertos y de buena fe, y muchas gentes de buena fe, que creen que la ley es constitucional. A mí lo que me importa ahora poner de manifiesto es la razón por la cual una cuestión como esta no queda decidida sin más por la Constitución y por qué intérpretes de la Constitución acreditados llegan a conclusiones distintas. En el fondo late una doble perspectiva sobre el Estado constitucional, un prejuicio. Los autores tenemos nuestros prejuicios y esos prejuicios distintos llevan a soluciones distintas, y es la conciencia ética de cada momento histórico de los ciudadanos que la imponen en el debate público, la que atribuye sentido a la Constitución. La Constitución permanece abierta a ese debate entre prejuicios, entre opciones éticas diferentes, y son los ciudadanos los que en el debate público deben llevar adelante su propia concepción e imponerla en el marco del Estado constitucional. En este caso, los dos puntos de partida básicos son, de un lado, el Estado nacional, que sería el presupuesto del Estado constitucional. Primero hay un Estado nacional, una nación de ciudadanos que se constituye en Estado, y en cuyo contexto se edifican sistemas constitucionales. El otro supuesto es el orden constitucional, legítimo, orden constitucional que somete a sus principios a todos los elementos previos existentes, incluido el Estado nacional. El primero, el Estado nacional, se funda en ciudadanos nacionales. Y en este caso, para los que parten de este prejuicio, de esta perspectiva, lo primero que debe hacer la Constitución es apoyar la consistencia del Estado nacional como presupuesto de su propia existencia. Si no, la Constitución caería. El segundo, el Estado constitucional, parte no de ciudadanos, sino de hombres, de acuerdo con la imagen ilustrada del hombre, la imagen kantiana, que habla de los hombres como seres iguales, libres y autodeterminados. Y lo que debe hacer el Estado constitucional desde esta perspectiva es promover la igual libertad de todos los hombres, no la mejor libertad de los nacionales y la identidad de los nacionales como sujetos pertenecientes a una determinada cultura, sino la igual libertad de todos que conjuntamente construyen una cultura que puede ser la tradicional o puede ser nueva. Las dos posturas son, en principio, aceptables, pero también son en los grandes temas, digamos, irreconciliables. La Constitución no decide, sino que, como he dicho al principio, deja el tema o los temas que derivan de esta contraposición abiertos a la polémica, y en cada época histórica es responsabilidad de los ciudadanos, de acuerdo con su propia conciencia moral, mantener abierto un debate público y, digamos, orientar el debate político y la interpretación constitucional en el sentido que mejor se corresponda con sus convicciones éticas. Yo creo que con esto he dejado el tema lo suficientemente confuso y he dejado a los alumnos ante su propia responsabilidad para que decidan qué derechos fundamentales deben tener los extranjeros en España.
Yo, sin embargo, le iba a pedir como conclusión, aunque fuera en una frase, ¿qué me diría usted de los derechos fundamentales de los extranjeros en España? Pero me estaba diciendo que no, que cada uno, porque en realidad hay dos posturas, ¿no?
Sí, bueno, yo parto de la idea kantiana del hombre. El conflicto de fondo radica en la contraposición filosófica entre romanticismo e ilustración. Yo reservo romanticismo para mi vida privada y en el ámbito político prefiero un comportamiento ilustrado. Yo creo que en el Estado constitucional no hay extranjeros y que el Estado constitucional solo puede sobrevivir como verdadero Estado constitucional si es capaz de atribuir a todos quienes residen de manera estable en él y por tanto están sujetos al ordenamiento jurídico la capacidad de participar en la elaboración del ordenamiento jurídico. Solo es legítimo un ordenamiento que es adoptado por quienes están sujetos a él. Y en España están sujetos al ordenamiento jurídico tanto los nacidos en España de padre y madre españoles como los nacidos en cualquier otro país y que han llegado aquí y se quieren establecer en España. Solo en el momento en que los extranjeros tengan derecho de sufragio y todos los demás derechos fundamentales, España será un auténtico Estado constitucional, aunque a algunos les parezca que ya no sea España.
Pues nada más, vamos a terminar con esa conclusión, este primer contenido que les estamos ofreciendo en el mundo del derecho. Nos ha acompañado el profesor de Derecho Político 2, Ignacio Gutiérrez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.